agricultura, es momento de conectarse con Sergio Chechirane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura, una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 36 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Te pillé. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. San Jorge, bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, asesor previsional número uno en Chile desde el año 2008, según la CMF. Abastible, adjudícate más negocios y licitaciones con eAdvisor, expertos en IA para tu empresa. Coolbet, despierta tu instinto y juega con el oso. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl.
¿Cómo estamos? Muy buenos días. Estamos comenzando Conectados en Agricultura, jueves 23 de julio. Estoy rodeado de dos mujeres, pero no soy el chino. Lo quiero decir ahora. Con claridad.
Y no somos parvularias.
Y no son parvularias tampoco. Y no estamos en la nieve.
Tampoco. Ni en un refugio.
No nos fuimos a un refugio en el cajón del Maipo. Ah, para dejarlo claro. Ah, porque después, si no, todo esto se malinterpreta. ¿Cómo está? Muy buenos días, Maida Miller. Feliz de que esté acá en el Conectado, pues.
Oye, yo feliz, nunca había venido.
Conductora del Pizarrón. ¿No había venido nunca?
Nunca había tenido el honor de ser invitada acá a las 11 de la mañana. Antes había venido al antiguo programa de la Carol Baum, cuando estaba la Carol Baum todavía. Pero a Conectado no había venido, así que un honor llegar acá. Es como. Hay otra luz en estas horas de la mañana en Radio Agricultura, pero feliz. Muchas gracias, Javier.
Ay, qué bueno, Maida. Feliz. Entonces, nosotros. De poder contar contigo. Habíamos tratado antes, pero no había
resultado, es verdad.
Y diputada por la región de Biobío del Partido Republicano, tuvimos la suerte de poder contar con ella hoy día, porque me contaba que normalmente ya los miércoles ya se va a su región al trabajo distrital, que es tan importante en nuestros parlamentarios, pero que justo tuvo sesión especial ayer. Sí. y pudo quedarse, así que muy bienvenida, Pachar Pelletier, ¿cómo estás?
Muy bien, estimado Javier. Maida, estoy contenta de estar acá, sí, qué rico verlos, sí. Además en este programa tan importante de la radio de Agricultura, XL, le mando saludos al Checho y a la Priscila, si es que parece que no están acá, pero...
No, creo que no estén escuchando.
No, pero igual.
Pero fíjate que la PRI de repente se conecta. El chiste estaba así. Pero están disfrutando de unos días merecidos de vacaciones.
Sí. Bueno, muchas gracias obviamente por la invitación. Estoy feliz de estar acá, de poder compartir con todos nuestros auditores, porque esta es mi radio. Sí. Y bueno, aprovecho también de enviar un saludo a la región del Biobío, que es mi región, y por supuesto a todas las familias que están sufriendo las complejidades de nuestro país, de las catástrofes naturales. Que sabemos duelen muchísimo, especialmente a las familias más vulnerables.
Sí, oye, hay harta noticia. Ayer se tuvo que postergar para el mes de agosto la sesión del Senado para despachar ya la mega reforma.
No, vengo enojada, sí. ya no hay código.
Desenojes.
No, a la gente le gusta y está enojada.
Sí, le gusta que te enojas.
Sí.
Ya, está bien. Que hay otros programas en que se enojan más, po. Aquí no nos enojamos tanto. No.
Dale, a ver, tu tesis.
Porque este no es un programa fome. Es un programa entretenido y divertido.
Mira, entonces calzo.
Sí,
aquí.
Ya, sí, okay. Sí. Bueno, mira, la Priscila dice, estoy conectada, saludos por allá.
Pero qué batea más grande, saludos para ella, para su padre, para toda la familia. Qué salvaje.
Oye, postergación de la votación de la mega reforma, el trámite que se pensaba ya hacer la mixta, literalmente fue un trámite, ya vamos a conversar sobre eso. Uh-huh. Se capturó al Panda también ayer, este delincuente que atacó sin clemencia a dos carabineros en la comuna de Los Pejos. Se produjo el rescate en el cajón del Maipo de las dos mujeres jóvenes y el joven, el chino. Hay harta presión por el tema del precio del dólar y las materias primas. Hubo polémica en el IND con la salida de la directora pedida por la ministra del Deporte a propósito del concierto de BTS. La verdad es que tenemos harta noticia hoy día.
¿Te puedo dar una de La Paz?
La tómbola, ¿no?
Sí, porque ayer estaba sesión especial y tú no le diste mucho boleto con su sesión especial.
Efectivamente. Sí. Ayer de educación están pasando tantas cosas. Estamos dando grandes pasos.
Hay mucha actualidad. Yo estoy, para no te estoy retando.
¿Sabe qué? No, usted tiene alma de conductor.
No, que no vaya a invitar más.
No, yo no he dicho eso. Tiene alma, impronta, cuerpo, presencia de conductor.
Perdón, perdón. Es que educación de repente se queda medio en el tintero con tanta noticia que hay. Sí. Y estuvieron en sesión especial de educación, que es fundamental. Pero,
efectivamente.
Pero lo podemos dejar para después.
Ya, oye, a ver.
Tú tranquilo.
Empecemos con un poco, bueno, y también algunas repercusiones que ha seguido generando las declaraciones de la exministra Mara Cedini. A ver, ayer postergación en el fondo de la mega reforma, entró el martes a la sala, el martes fue despachado prácticamente completa, estimada Paz, con solamente aquello que fue a mixta, que tiene que ver con la modalidad de la compensación para los alcaldes por la pérdida de los recursos asociados a las contribuciones por mayores de 65 años, la exhibición de esta, y obviamente... todos creíamos que el trámite de la comisión mixta iba a ser bastante rápido, porque la verdad es que había muchísima sensación de que no estaba tan justificado tampoco de que eso fuera la comisión mixta, más allá de la posición de un partido que quiso hacerse notar en medio de la votación. Pero, en el fondo, ayer volví al Senado, no hubo quórum por parte del presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, panelista de este programa, declaró que hubo un mal cálculo del gobierno respecto al timing del día de ayer. Y efectivamente queda para agosto. ¿Por qué queda para agosto? Porque la próxima semana es semana distrital. Entonces, como hay semana distrital y no va a haber sesión del Congreso, el despacho de la reforma queda para el mes de agosto. Pero, más allá de lo que pasó ayer, la sensación que te quedas tú, me imagino que con la sensación de una buena reforma, y políticamente pareciera ser que el triunfo fue bastante contundente del gobierno, ¿no?
Bueno, yo espero que la reforma pase agosto. Y así creo que va a ser... por el bien de la familia chilena y muy especialmente las más vulnerables. Justamente en la Cámara había un buen ánimo, nosotros nos sentamos con las expectativas de que esto se aprobara, y así fue, gracias a Dios, en los tiempos que corresponde y con la urgencia que corresponde, ¿verdad? Y yo señalaba lo siguiente, fíjate que, claro, hay dos, nosotros estamos viendo dos catástrofes hoy día simultáneas. Una, la catástrofe natural, ¿cierto?, que no depende mucho de nosotros, digamos, más allá de las reacciones por parte del Ejecutivo, de la Administración, de las instituciones, del servicio público en general. Y por otra parte, una catástrofe mucho más profunda, Javier, que tiene que ver con la cuestión social del siglo XXI. Esta cuestión social del siglo XXI representa la burocracia, representa el déficit de vivienda, representa la crisis de inseguridad, la crisis en materia de salud, en materia de educación y tantas otras, ¿verdad? Y que tiene y es consecuencia y resultado de un deterioro evidente en los desde hace más de 10 años, ¿cierto?
Del funcionamiento del Estado.
Sí,
¿no?
y habla de aumento de la inmigración ilegal, crisis de inseguridad, la incorporación del Partido Comunista en aquella época al gobierno, ¿cierto? Que eso dice mucho de la época y una serie de consecuencias. Entonces, esta última crisis depende de decisiones políticas salir adelante, en una parte importante, ¿cierto? Y esa decisión política se está produciendo hoy día. Y esa crisis política, esas buenas decisiones que van a enfrentar esa crisis política y multisistémica, se están adoptando hoy día en materias fundamentales como es la económica, con una reforma contundente que se aprueba con una mayoría social representada en el Congreso Nacional, y que estamos seguros que es un primer paso para que Chile salga adelante. Y por tanto, cuando uno le pide que las personas tengan esperanza, bueno, las esperanzas se fundan y deben fundarse en acciones concretas. Y esta es una acción concreta, es una decisión, es el voto mayoritario de la Cámara de Diputados para sacar adelante este proyecto, y creemos que en el mediano y largo plazo va a tener resultados para las familias. Y eso nos tiene que dar esperanzas, medidas, ¿cierto? Con racionalidad.
Faltan algunas cosas también.
Con racionalidad, porque nada es de un día para otro, pero esto es una muy buena decisión y esperamos que pronto salga agosto para que avance.
Va a pasar agosto.
Para que avance.
Usted dijo que había llegado enojada.
Sí, estoy enojada.
¿Por
estoy enojada
qué? ¿Pero se le pasó el enojo ya o todavía no?
No, porque adhiero a todo lo que dice La Paz. Esta reforma es súper necesaria. Se ha negociado, se ha pirquineado, si quieren. Se han concedido algunas cosas por acá, por allá. Y resulta que ayer, en un trámite que era absolutamente rutinario, nadie esperaba una sorpresa, no se ponen de acuerdo y cada uno se va con los tarros para su lado, y después me piden códigos, que la política tiene códigos. Ayer había que aprobar esta reforma. ¿Y qué pasó? Que no hubo acuerdo, que el gobierno al parecer no hizo bien la pega, que se va el diputado Van Rysselberghe, que no está el senador, no está el voto de Rodrigo Sangüesa. Pucha, viste que estoy enojada.
Sí, viene muy enojada.
Estoy cambiando nombre y etcétera, sí. Entonces, creo que eso es impresentable, porque como decía La Paz, a ver, acá los chilenos son los que estamos perdiendo por el momento mientras no se apruebe, porque es un primer paso, para mí es una reforma bastante conservadora, si quieren, cuando de repente la izquierda habla de que esta es como una revolución, que es la primera reforma que va a cambiar los paradigmas en los cuales se ha basado la economía chilena. Mentira, esta cuestión es volver atrás y retomar un camino que ya conocía.
Y volver atrás hasta por ahí nomás, si tampoco es tan volver atrás.
No, pues tampoco, por eso te digo que es una reforma. No la quiero ningunear, porque creo que es un paso importante. O sea, si había que partir por algo, era por acá, pero es una reformita, digamos. Entonces, que se anden mandando a cambiar los senadores, Gustavo Sangüesa, Van Rysselberghe, etcétera, que
Matías Walker,
que puso un punto extra, además, entre medio.
Sí, pero dicen que no hubo citación por parte del gobierno. Es que, y que no hubo...
También te lo dije, Quirós también es culpable de todo esto.
O sea, las declaraciones del presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, es que el gobierno no hizo la citación a la sesión y que obviamente muchos pensaron que no había acuerdo todavía respecto a la mixta y que por lo tanto no iba a haber sesión en el fondo.
Descoordinación, falta de experiencia política o lo como lo quieras llamar. Yo supe que andaban buscando al senador Van Rysselberghe. Lo andaban buscando, nadie sabía que se había ido. O sea, si el gobierno tenía un real interés en que esto saliera ayer, tendría que haberse desplegado y haberlos buscado, pero con rastreador por el Congreso, y haber avisado antes y haber citado. Estoy enojada. O sea, cuando me hablan de código y la cuestión que Mara Cedini rompió los códigos, acá tampoco están cumpliendo ningún código.
Pero, a ver, lo que ya vamos a hablar de esas cosas distintas, pero se habla que ayer efectivamente en la ausencia por la no citación no estaba el senador Van Rysselberghe, y había también, no estaba el senador Rojo Edwards, el senador Matías Walker y el senador Sangüesa. Quiero leer textual la declaración del presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, porque la verdad es que hicieron correr bastante la Cámara. Dice, tildó un error grave de planificación de la moneda. Claro. Dice, criticó el Ejecutivo hiciera correr todo el día al Congreso y la Cámara de Diputados para aprobar la mixta a contrarreloj, afirmando que evidentemente el gobierno no había contado con los votos de la mañana porque no habían apurado de la manera que nos apuraron. Y que, por lo tanto, no se habría hecho la citación respecto a la sesión especial del Senado en la noche. Otras reacciones, el ministro Quiroga buscaba despachar la ley esta misma semana. La ministra Rincón confía en resolver el tema al regreso de la semana distrital. El senador Macaya atribuyó el frenazo a la postura de la oposición, señalando que buscaron causarle un daño al Ejecutivo al restar sus votos y que efectivamente habrían habido también algunos... Porque, a ver, el hecho de que haya ido a la mixta esto significa que era para tener en el fondo un consenso absoluto, tanto oposición como gobierno. Yo no me acuerdo...
Oye, ayer, te cuento una cuestión súper grave respecto a eso.
Ayer, perdón, termino el tiro. Ayer vi la conformación de la mixta y estaba. Y se supone que, a pesar de que en la mixta hubo acuerdo al respecto, los senadores de la oposición no habrían dado los votos, y por lo tanto el gobierno, al no haber citado y al no tener la presencia de estos tres o cuatro senadores, porque se podría haber rechazado, decidió en el fondo pasarlo a segunda discusión para el mes de agosto. Perdón, Paz.
Mira, ¿sabes lo que pasa? Es que yo voy un paso atrás. Cuando se rechaza ese artículo que establecía la compensación para los municipios por la rebaja de las contribuciones.
Ni siquiera la compensación, la modalidad de compensación.
Sí, claro, pero mira, claro, porque igual iba a haber.
Sí, iba a haber, sí.
Mira, sí, porque al final las personas, el detalle, al final uno se pierde en el fondo. Y el fondo es que tenía que existir un mecanismo de compensación frente a perjuicios, por así decirlo, económicos que iban a sufrir los municipios a consecuencia de la aprobación de esta ley de reconstrucción. Compensación respecto a la cual existía un consenso mayoritario, el gobierno y el ejecutivo estaban haciendo su pega, ¿cierto? Bueno, pero ¿sabes lo que pasó? Se rechaza ese artículo que establecía la compensación, no la rebaja. No, sí, ¿te fijas? Sí, entonces,
la rebaja estaba aprobada.
El proyecto y ese artículo se fue a la comisión mixta. ¿Y sabes lo que pasó en la comisión mixta? ¿Qué pasaba si no había acuerdo? Es decir, si no existía un acuerdo respecto de la forma de compensación, ¿cierto? Simplemente no iba a haber compensación. Sí. Entonces, yo quiero hacer un llamado aquí al paso atrás. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que existan parlamentarios de la oposición que estén dispuestos a jugárselo todo? Es decir, a que eventualmente no existiera ningún mecanismo de compensación para los municipios. Estuvieron dispuestos a aprobar el proyecto en esas condiciones sin el mecanismo de compensación, porque en la mixta no era seguro que hubiera... fuera a haber un acuerdo. Y si no existía acuerdo, simplemente salía sin mecanismo de compensación el proyecto.
O sea, tú estás diciendo que los de la oposición...
Pero, entonces son unos irresponsables de pacotilla, por así decirlo, ya. Porque estuvieron... Porque no era lo que ellos solicitaban, en las formas que ellos solicitaban y con las cosas que ellos solicitaban. Sí, que estuvieron dispuestos a que ni siquiera existiera un mecanismo de compensación.
Porque la propuesta venía que se iba a financiar con el 1.5 en el fondo de la invariabilidad y que respecto a ellos iba... Ya. El rechazo que se produce, no respecto al tema de que se votaban las contribuciones para los mayores de 65 años y estaba listo, era la modalidad, si era el 1.5 o era otra forma como quedaba definido. Yo de la oposición no espero tanto, pero sí. a mí lo que me pareció raro es que el PDG, que es un partido que no tiene alcaldes, hiciera notar una figuración que desde mi punto de vista... fue bastante irresponsable, porque la verdad es que el proyecto estaba listo. Venían acuerdos desde el Senado. Sí, desde el Senado estaban acuerdos. Lo dijo Matías Walker, lo dijeron varios. Sí, pues. Estaban acuerdos.
Sí, pues.
Y
por eso
se cae. Ya, se va a desenojar.
Ya, tranquila.
¿Qué quiere? ¿Un café?
Un cafecito. Gracias por el cariño del chat, igual. Así que me están calmando. Me están calmando los ánimos.
Ya, vamos a la primera pausa con esta en Agricultura y ya volvemos.
Llegó Came Taxes de Sigo Came, la revolución para contadores y emprendedores. Deja el trabajo manual. Además de automatizar la contabilidad y finanzas de tu negocio, ahora también automatiza tu operación renta con Sigo Came, el único sistema que tiene todas las declaraciones juradas. Cumple con el servicio de impuestos internos sin errores y dedica tus horas a lo que realmente importa, porque Sigo Came te da más tiempo. Conoce Came Taxes hoy en came.cl y en @came.cl.
Hola Luis, ¿qué opinas del servicio de seguridad Tepillé?
Pero Rafa, los conozco perfectamente bien, porque protegen y lo hacen espectacular. Tepillé está vigilando las imágenes de mi propiedad en tiempo real y cualquier situación de riesgo dan aviso inmediatamente a la policía.
Yo igual me siento tranquilo y bien protegido por Tepillé. Por eso le aconsejo, no sea usted la próxima víctima.
Contrate su tranquilidad en Tepillé.
No grave robos, evítelos. Visítenos en tepillé.cl.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para aisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en multiservicegruas.com.
Tu cariño se me va.
Que se le vaya cualquier cosa menos su tapita naranja. Cuida tu tapita naranja. Puede venir premiada. En Abastible te apoyamos con un vale otro de carga de gas cada 5 minutos y miles de premios más. Ingresa el código en abastible.cl y participa. Abastible. Por ti. Por las pibes. Por Chile.
Promoción válida desde el 17 de mayo del 2026 al 31 de julio del 2026. Stock total de premios 21.690. Plazo de reclamo premios 5 días corridos. Bases legales en www.tapita.abastible.cl.
Preferirte a ti es cuidarte todos los días. Por eso, con tus tarjetas de crédito BCI, tienes beneficios en tus tiendas y marcas preferidas en deporte, salud y belleza. Aprovecha hasta un 30% de descuento en Vitamin Life, Salcobrand, Sparta, Natura, H&Co y muchas más. Conoce todos estos beneficios y sus condiciones en bci.cl. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes.
Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Estamos de vuelta ya en el Conectados con mi querida Maida Miller, con mi querida Paz Charpentier en este programa de día jueves 23 de julio. Vamos a algunas de las menciones en Conectados, porque la verdad es que ustedes saben que este programa, tan oído, tiene muchas menciones comerciales. Ni facho ni comunacho. Este no es el show de un ex candidato presidencial, sino que es el show del Checho Irane, del Chichito Irane, fíjense. No se pierda la cena show ni facho ni comunacho que vamos a presentar esta temporada. Se parte la segunda temporada este 1, 7, 8, 15, 21, 22 y 29 de agosto en el Hotel Plaza El Bosque Ebro en Las Condes. Tienes que hacer tus reservas al más 569-7698-1068 o al correo reservas.checho@plazaelbosque.cl. El mundo de banda RAM avanza muy rápido y su empresa no se quede atrás. En eAdvisor diseñamos e implementamos la inteligencia artificial exacta que su negocio necesita para vender más y ahorrar tiempo. El futuro no espera. Asegure su ventaja competitiva hoy mismo. Agende su reunión de diagnóstico sin costo en eAdvisor.cl. eAdvisor, inteligencia artificial a su medida. Tepillé tiene seguridad en su empresa, en su negocio, en su bodega. Tepillé, seguridad preventiva que no graba robos, los evita. Vigilancia 24/7 con cámaras y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima e ingrese ahora a tepillé.cl. Expo Autos, ¿quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos, será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria, tendrás una experiencia segura y con excepcional atención en Expo Autos. Y Peter Retamales, te vas a pensionar o te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado, te bajó tu pensión en la AFP, necesitas charlas para tu empresa, sindicato o instituciones, hazlo con Peter Retamales, número uno en Chile desde 2008 a la fecha, según fuente de la cuestión para el mercado financiero. Esto es por el número de jubilaciones que ha realizado Peter. Solicita tu video WhatsApp al más 569-9394-3783 y estés donde estés por peterretamales.cl. Ahora, si tú quieres ir a ver personalmente a Peter a su oficina, Moneda 1137, piso 7, Santiago. ¿Y dónde nos pueden ver? Aparte de oírnos por el dial, por supuesto, en Agricultura, BTR, canal 47, por los canales de TV Agricultura, de Agricultura TV, Claro, canal 518, GTD y del Sur, canal 143, Mundo, canal 114 y Zapping, canal 166. Además, en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV.
Te puedo decir una cosa, sí, chiquitita. Es que, mira, hoy día estoy llena de pecados. Llegué muy furiosa y ahora estoy muy envidiosa.
¿Por qué?
Porque la cantidad de auspicios que hay en este programa. Y yo le quiero recordar a la gente, porque no hemos nombrado bien. Yo hago un programa en Agricultura.
Sí, conductor al Pizarrón, lo dije.
Todos los días a las 4 de la tarde. Y que me gustaría tener ese listado de auspicios. Así que sí, si hay alguien en el chat que diga, oh, en realidad hay que apoyar estos programas de Radio Agricultura, aquí estamos disponibles.
Apoya a Maida Miller.
Apoya a Maida Miller. Sí, porque hace un programa bien entretenido de panel político, así sí, como este.
Un apóstol de la comunicación. Programa que no me han invitado nunca, pero bueno, está bien. Sí, no,
tremendo palo. Vamos a invitarte, pero, Javier.
Ay, de ese.
Bueno, sí. Me voy a tener que ir a confesar después de esto.
No, usted nunca se va a confesar. Oye, bueno, sigamos con esto y especialmente con cómo ven, en el fondo, Maida, ya más allá de lo que ocurrió ayer, que fue a todas luces una torpeza por varios lados, pero ¿cómo ves en el fondo y el futuro y lo que viene respecto al tema de la mega reforma?
¿Cómo veo el futuro? Sí. ¿Si se va a aprobar o no se va a aprobar?
No,
es que se va a aprobar, de todas maneras.
Sí. Yo creo que el tema es cómo ves el desarrollo del gobierno hacia adelante después.
Creo que primero siempre sostuve que esto no era el equivalente. Gran parte de la izquierda lo hizo ver en un principio como que si se rechazaba esta reforma era un equivalente a que se hubiera rechazado el proyecto de constitución, el mamarracho para Gabriel Boric. Yo creo que eso nunca fue así. Primero porque lo creo una reforma bastante conservadora, digamos. Bueno. No se daba un salto.
Usted hubiera sido más dura.
Mucho
todavía.
Más, bajar más impuestos, más invariabilidad tributaria. No habría cedido, aunque entiendo que hay que negociar, no lo estoy criticando. Solo digo que a mí me habría gustado más. Bueno, pero se podía, si se rechazaba eso, se podía seguir con más pasos administrativos, apelando a la confianza de los inversionistas en un gobierno con ideas que los favorecen, favorecen la inversión y por lo tanto favorecen a todo Chile, digamos. La inversión como quiere caricaturizar la izquierda, de que favorece a los super ricos, que todo esto va para el 1% más rico. O sea, cuando tú favoreces la inversión, el país crece, hay trabajo, aumenta la riqueza, y eso es lo que necesitamos, generar riqueza en el país. Y porque la riqueza llega a todos, no es un chorreo que alcance para la leche purita, como dijo Gonzalo Vinter, no sé si se vieron esa declaración después de la... No, se volvió a los años 70 con la leche purita, en fin, bueno. No es teoría del chorreo, es generación de riqueza que al final alcanza a todo Chile. Así que yo confío en que esto se apruebe la primera semana de agosto. Por favor, no sigamos pisándonos los talones, que me dijo que no me citaron, que nos apuraron, que no nos apuraron. Gobierno y Congreso, por favor, se ponen las pilas y esto se aprueba en la primera semana, porque necesitamos que Chile vuelva a crecer, que se vuelva a creer en las instituciones, y confío en que esto va a ser así. O sea, es lo que necesitamos en este minuto para empezar a salir adelante. No podemos seguir teniendo meses con IMASEC negativo, con el desempleo altísimo en que estamos. Necesitamos empezar a salir, ver una luz al final del túnel, porque claramente no nos vamos a encandilar en agosto o en septiembre. No, la luz no va a llegar tan rápido.
No, bueno,
hay que verla al final, de a poco.
Y hay que avanzar en reforma del mercado de capitales, hay que avanzar en los temas laborales también.
Falta mucha cosa.
Falta mucha cosa.
Exacto.
Oiga, Pachá, perdón, es que te quiero llevar en la misma línea, pero está como... acción de la oposición o de la izquierda respecto a recurrir al Tribunal Constitucional, al cual ninguneaban bastante, le hablaban de tercera cámara, etcétera, etcétera. Este entorpecimiento constante, ¿no? Esta incapacidad prepositiva, esta capacidad de no proponer y de entorpecer. ¿Cómo lo ves? A mí me leí las declaraciones de Marisol Peña el fin de semana, expresidente del Tribunal Constitucional, donde ella señala que ajustado en derecho, ella no ve ningún tipo de vicio o de inconstitucionalidad en el proyecto.
Oye, Javier, yo puedo hacer algo que es una mala educación horrenda.
Usted haga lo que quiera acá.
Pero yo puedo volver un segundo atrás de tu pregunta, que es muy, muy relevante. Y démosle con todo después, pero quiero referir varias cositas chicas. Uno, descoordinaciones pueden existir y se pueden subsanar, ¿cierto? Y esas descoordinaciones, por ejemplo, lo que sucede con el Senado, se podría subsanar en la medida que se suspenda por parte del Senado la semana distrital. Eso. Y eso es una decisión que tiene que ver con quienes conducen cada uno de estos poderes del Estado, ¿cierto? Luego, dos. La ley de reconstrucción va a permitir prender este motor. Yo no sé si hay gente que a lo mejor practica algún deporte, alguna cosa. Bueno, se han fijado que hay unos minutos en cuando uno comienza a moverse, que como que el cuerpo te pide parar. Sí. Y uno no quiere, como que, ay, no quiero correr, no quiero caminar, no quiero subirme a la rueda de bicicleta, o no quiero levantarme. Bueno, hay unos minutos en que el cuerpo está así, en esa condición.
Así es.
Y de repente uno dice, ya, se para, ya 5 minutos corriendo, ¿cierto? Y bueno, y la cosa empieza a andar y empieza a ser más fácil. Bueno, en ese proceso estamos hoy día. Y ese empujoncito es la ley de reconstrucción. Y tú le preguntaste algo a la Magdalena que a mí me parece súper importante. Bueno, ¿qué viene después? Sí.
El día después de mañana.
El día después de mañana, cuando pasemos agosto.
Sí, no.
Bueno. Lo primero que quiero hacer presente es que la ley de reconstrucción significa y es una muestra de que el gobierno lo que dice lo hace. Estamos bajando impuestos, hay una reintegración del sistema tributario, hay una eliminación de contribuciones consistente, hay eliminación de burocracia más o menos importante. Bueno, eso es algo que 6 años atrás, a los que estamos en política desde la Revolución de Octubre del año 2019, como que no era posible. Hemos corrido el límite de lo posible. Muchos quisiéramos más, y me incluyo dentro de ese grupo, pero hemos dado un paso importante para Chile. ¿Y qué viene después? Bueno, hay otra prioridad importante en Chile, agenda de seguridad. Y a eso tenemos que abocarnos posteriormente y poner todas nuestras balas y esfuerzo en eso. Así que eso solamente quería como hacer presente. Y ahora, Tribunal Constitucional. Bueno, la izquierda, estimados auditores, en un momento dijo, para imponer mis ideas, mi sistema, digamos, socialista, dar vuelta a la tortilla, voy a iniciar un proceso revolucionario violento, y así fue el 2019. Fracasó ese proceso revolucionario violento. Y fracasó a través de las instituciones, ¿cierto? Sí. A través de la soberanía popular. Bueno, hoy, como se encuentran constreñidos, no significa que hayan cambiado la idea. Significa que hoy simplemente no tienen una mayoría social que avale la violencia como método de acción política y por lo tanto tienen que echar mano a lo que está disponible. ¿Qué es lo que está disponible para sabotear, para obstruir, para destruir, para complejizar? Bueno, las instituciones, las leyes, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen? El mismo intento de sabotaje, de obstrucción y de destrucción, lo mismo, ¿cierto? Para promover el mismo mal sistema, ¿cierto? Pero ocupamos y torturamos las normas relativas al Tribunal Constitucional. Entonces recurrimos todo de constitucionalidad para parar, para obstruir, para destruir, ¿cierto? Y por otro lado también utilizamos las reglas, por ejemplo, de funcionamiento del Congreso Nacional, como es la posibilidad de promover un debate, un diálogo a través de indicaciones, ¿cierto? Bueno, tsunami de indicaciones para obstruir, cancelar el debate, terminar el debate. Ayer en la Comisión de Educación, lo mismo, la izquierda haciendo show porque aplicamos una norma reglamentaria que es pedir el cierre del debate después de la intervención de tres diputados respecto de una de las indicaciones, porque obviamente hablan, atrasan el debate y sobre redundan respecto de puntos que son innecesarios, que ya han quedado claros. Entonces nosotros dijimos, oye, cierre del debate. ¿Qué hizo el Frente Amplio y el Partido Comunista? Se fue. ¿Y qué hizo? Se fue de la comisión. Se pararon, sellaron sus cosas, se pusieron a gritar y se fueron al Pensador, que es el lugar donde se hacen los puntos de prensa, a decir, la derecha, el Ejecutivo, el oficialismo, no quiere dialogar, no quiere conversar, no quiere incorporar nuestras ideas, porque ellos piensan que decirle que no a sus malas ideas con razones fundadas significa que no existe diálogo. Significa que no existe diálogo cuando... O sea, pueden revisar las comisiones de educación en las que participamos. Nosotros nos referimos a cada una de las indicaciones de la izquierda con fundamento. Las conversamos, las dialogamos. Entonces, la izquierda, por una parte, ataca de manera violenta, incluso a través de descalificaciones, a través de presunciones de mala fe, al Ejecutivo, a los diputados oficialistas, y después presentan indicaciones que ideológicamente, digamos, son contradictorias con las nuestras, y luego dicen que nosotros no dialogamos. Bueno, es como...
Para sentarse a derogar hay que tener voluntad.
Y se fueron de la comisión.
Te voy a comentar cómo lo haría un amigo en común que tenemos. ¡No te puedo creer! Mira, me está sorprendiendo con la información que me da.
Claro.
Porque entonces, no se me habría ocurrido nunca. Mira, es que lo que pasa es que hay algo bien de fondo, porque al final lo vemos en la izquierda en todas las instancias. Yo creo que hay dos visiones de país que, lamentablemente, son irreconciliables, sí. Lo estamos viendo ahora, porque a propósito de lo que tú dices en la Comisión de Educación, ayer creo que fue el senador Iván Flores, que fue, me parece, el primero que habló. Yo, como bien ñoña y bien matea, estaba viendo el canal del Senado cuando se dejó
¡Tú eres la que lo ve!
Había una persona...
¿Cómo usted no va a llegar enojada a los programas de la mañana? Pues, o sea, ya, acabamos de tener la explicación de por qué Maida Miller se despierta enojada.
Los funcionarios del Congreso aquí tienen su auditora. La auditora.
La verdad es que lo veo poco. Me gustaría verlo más, pero es un sacrificio, la verdad. Lo estaba viendo, bueno, pero lo estaba viendo. Así que me parece que fue Iván Flores, que fue el primero que habló ahí en el podio, después de muy enojado, después de que había terminado la sesión. Y dice, seguía furioso, estaba casi como yo, y hablaba de que el ministro y el gobierno no habían tenido ninguna voluntad de diálogo para ceder en lo que era el corazón de la reforma. Él quería que se cediera de parte del gobierno respecto al corazón de la reforma. Entonces ahí tú ves que toda la oposición no ve como válido un gobierno que impulsa ideas de derecha.
¿en qué minuto se le puede ocurrir que se va a pasar a llevar el corazón de la reforma? O sea, hay puntos fundamentales que no se iban a transar. Sí, uno puede transar en detalle, se negoció bastante, creo yo. Hubo diálogo. Tenemos puntos que no existían en la reforma original. Pero que tú pretendas que el gobierno, por ejemplo, no quiera bajar el impuesto corporativo, no está en discusión. La invariabilidad tributaria como principio para favorecer inversión tampoco. Y sí se negoció en tramos de inversión y duración. Claro, inversión y duración de los proyectos, se hizo una escala, etcétera. Entonces,
pero lo más notable de esto, Maida, porque ¿sí? Esa fue una propuesta que a mucha gente le pareció bastante razonable, ¿sí? Que fue de senador del PPD y que no la terminaron votando claro. Por la camotera que recibieron.
Sí, pues.
Del lado de la izquierda más ultrona. ¿Sí? Uno dice, bueno, cuando uno dice, bueno, que haya voluntad para avanzar, tiene que haber voluntad real. ¿Sí? Cuando yo lo planteaba el otro día y van las líneas de palabras del presidente de la Cámara también. La democracia busca acuerdos, claro, pero no van a ser unánime, y cuando no hay unanimidad y no hay voluntad, ejerce tu poder nomás, po. Sí, así es siempre, ¿no?
Bueno, eso es lo que yo te digo, que al final de cuentas, bueno, como tú dices, la capotera o el bullying, como se le llama, etcétera, que recibe...
Es que yo soy más viejito, por eso hablo de la camotera.
La camotera, sí. Sí, es como antigua en realidad esa palabra. Sí. Bueno, que recibe ciertos sectores por atreverse a dar un paso en el diálogo con el gobierno, o... la cobardía de los que no lo hacen, o la ceguera y la... la ceguera de una izquierda que a veces no se plantea como extrema, pero que en el minuto de las votaciones, en el minuto de los que hubo, se pliega con el Partido Comunista, con el Frente Amplio, porque no son capaces de dar un paso adelante y un paso al lado.
Tenemos que ir a la pausa. Ah, ya. Tenemos que ir a la pausa.
Lo vimos en la intervención. Ahora, ¿no? Y la intervención vamos. Notable que iba a hacer. Ah,
pero va a ser...
Oye,
pero,
no se vayan, acompáñennos.
Va a ser muy notable. Por favor, producción, agüita de Melissa y agüita de las Carmelitas para Maida Miller. Y volvemos.
La Cabrera Santiago, la famosa y más premiada parrilla de Buenos Aires. Ven y disfruta nuestros sabrosos cortes de carne seleccionados. Ojo de bife, bife de chorizo, entraña, asado de tira y muchos más. Todo en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vinos y entretenida coctelería. Vive la experiencia única con el estilo La Cabrera. Visítanos en cualquiera de nuestros dos locales. Alonso de Córdoba, Vitacura, o Isidora Goyenechea, Las Condes. Ah, y próximamente en La Dehesa. Reservas en lacabrerachile.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco. Renovables para una vida mejor.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen. A los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
¿Te vas a pensionar? ¿Te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado? ¿Necesitas una charla para tu empresa o institución, sindicato? Hazlo con Peter Retamales, número uno en Chile. Fuente CMF desde el año 2008 a la fecha. Solicita tu video WhatsApp, estés donde estés. Más 569-9394-3783. Moneda 1137, piso 7 o en peterretamales.cl.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Vuelta acá en el Conectados en Agricultura. Y para envidia de Maida Miller, vamos a seguir dando a quienes auspician este tremendo programa.
Bien por esos auspiciadores.
Ya, está muy bien. Ni facho ni comunacho, no se pierda la cena show, por supuesto, del Chechito Irane. Después de estrenar exitosamente el nuevo show en Santa Cruz, Paine, Concepción y Chillán, seguiremos con una nueva temporada en el Hotel Plaza El Bosque Ebro en Las Condes. Haga sus reservas al más 569-7698-1068 o al correo reservas.checho@plazaelbosque.cl. Abastible, atención, últimos días para ganar con tu tapita naranja de Abastible. Ingresa el código de tu tapita en abastible.cl y participa por un vale otro cada 5 minutos. Escuche bien usted, cada 5 minutos. Abastible, bases en abastible.cl. Y San Jorge, bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿Te gustan los completos? Entonces eres de San Jorge. Y si la parrilla parte con choripán, también eres de San Jorge. Cecinas San Jorge. Multiservice, con 36 años de experiencia, Multiservice Grúa se especializa en servicios de izaje de carga con grúas plumas, destacando por su excelencia operativa y confiabilidad. Actualmente colabora activamente con la gran minería y el crecimiento de la industria nacional. Multiservice Grúa. Y restaurar La Cabrera, por supuesto, si quieres ir a comer una buena carne, ven y disfruta de nuestros sabrosos y seleccionados cortes premium a las brasas en compañía de mejores y más exquisitas guarniciones, en una amplia selección de vinos y en el más grato ambiente porteño. Reservas en lacabrerachile.cl. Y Culvet, siente el rugido, juega en Culvet, la casa más transparente, las mejores cuotas y retiros rápidos. Despierta tu instinto con el oso, Culvet. Escríbanos, acuérdense de escribirnos a nuestro mail conectados@radioagricultura.cl para poder dar y siempre manifestar su opinión. Recuerden que somos un programa en donde la gente participa, y también sus WhatsApp, el díganos 30 segundos al más 569-4248-9804. Si quiere decirle algo a la Maida, a La Paz, dar su opinión, por supuesto, siempre los vamos a estar oyendo. Paz Charpentier, habíamos quedado con alguna pequeña colita de lo que habíamos
pensado. Sí, una pequeña colita. Quiero decir lo siguiente. A ver, la izquierda chilena tiene hoy día... Falso, parto más atrás. Nosotros tenemos un diagnóstico respecto a lo que pasa en Chile, ¿cierto? Tenemos ciertas prioridades como enfrentar la crisis de inseguridad, la reactivación económica. Y hoy día la izquierda chilena como que dice que comparte ese diagnóstico porque básicamente está contra la espada y la pared, ¿ya? Pero en la realidad no comparten ese diagnóstico. Y ese es el fondo del asunto. Esa es la razón por la que hoy día no pueden proponer nada. Porque nada de lo que proponen dice relación con el real diagnóstico que ellos tienen de Chile, que es distinto. Sus ideas siguen siendo las de la Revolución de Octubre del año 2019, opuestas completamente a enfrentar la crisis de inseguridad y la reactivación económica, de manera tal que hoy día realmente están fuera de juego. Y entonces no le podemos pedir peras al olmo. ¿Por qué? ¿Qué uno esperaría? Como bien lo decía la Magdalena, tiene que ver con que, o sea, si tenemos un proyecto de reconstrucción, si tú puedes complementar este proyecto de reconstrucción, digamos, de buena manera para hacer efectivo lo que allí consta, pero no destruir o eliminar lo que allí consta. Entonces, parece mala cosa que la izquierda repita como loro que aquí no se le ha escuchado, que aquí no existe diálogo, por el simple hecho de no querer aceptar su diagnóstico y sus malas propuestas de fondo para Chile, digamos. Sí, claro. Eso es una herramienta de cancelación del debate que simplemente levanta el velo respecto de cuál es su diagnóstico efectivo y cuáles son sus malas propuestas para Chile, más no falta de diálogo. Y eso es bien importante tenerlo presente a la luz de una izquierda que hoy día está tratando de reordenarse. Y yo veo más posibilidades en la centroizquierda de que puedan eventualmente tener un diagnóstico más parecido al nuestro y propuestas que complementen y resuelvan ese diagnóstico que a la ultraizquierda. La ultraizquierda no va a cambiar. La ultraizquierda ya tiene un proyecto para Chile que se llama mamarracho, digamos, y que lo van a intentar imponer, ya sea por la fuerza, cuando puedan, o a través de la tortura y manipulación de las normas jurídicas y las instituciones para que hagan lo que ellos quieren. Eso.
Harta cosa. Oye, para este bloque es un poquito más corto. A propósito de de lo que planteas, Maida, de lo que plantea La Paz, respecto de que dicen que viene la agenda de seguridad ahora, efectivamente dicen que lo que viene en el proyecto del gobierno, una agenda de seguridad parece que bastante robusta y que por lo menos va a incomodar fuerte a la izquierda. Viene también reforma del mercado de capitales, viene las leyes de dinamización laboral, que son todas muy complementarias a la ley de reconstrucción, ¿no? Pero a mí me ha parecido que, y yo soy un convencido que más allá de lo legal, que siempre es muy importante. Bienvenido, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, todavía.
Esto es mío.
Sin el cafecito.
Son las señales políticas, ¿no? Y me parece que ayer la detención del Rana, me parece que las señales que está dando el ministro Raúl, más allá de los legalismos necesarios, ¿no? De que necesitamos probablemente algunas leyes más allá de que siempre se plantea que los carabineros necesitan más recursos, etcétera, etcétera, y todo ese proceso. Las señales políticas de respaldo, y me parece que en ese sentido el ministro Raúl, desde el punto de vista de lo diligente que ha sido el accionar para perseguir en el fondo últimamente a quienes han cometido delitos graves contra carabineros, me parece que es una señal política potente, Maida, de lo que ha ido pasando, ¿no?
Lo dijimos tantas veces, porque el gobierno pasado se llenaba la boca con la cantidad, ¿te acuerdas? Son más de 70 leyes que hemos aprobado en favor de carabineros. ¿De qué servía cuando tú le das un par de autos más o un par de millones más? Si no hay a la institución de carabineros, ya puede ser un maquillaje, digamos, pero no había voluntad política.
O sea, si la ministra del Interior catalogaba la reforma como la ley de gatillo fácil, claro,
no había ni una voluntad política porque ellos mismos quisieron refundar carabineros. Entonces no servía de nada un par de leyes que maquillaban la institución, pero no había un real apoyo y un real reconocimiento a la labor que ha hecho Carabineros, y en ese sentido creo que ahora se ve un cambio de mano, pero sustancial. Creo que cuando la izquierda en general dice, bueno, pero se han hecho un par de redadas, un par de detenciones, bueno, pero es que por eso tenemos que, o sea, por eso estamos partiendo.
Se podía.
Y yo creo que esas señales, sumado a la voluntad política que hay de hacerlo, porque si no, no lo estarían haciendo, son las que de a poco, y esto es de a poco también, lamentablemente, vamos viendo que hay un cambio de mano en la seguridad, que se están capturando a estos delincuentes terroristas asesinos y que vamos logrando paso a paso una mayor seguridad en el país, no me cabe duda.
Pancho Rego, bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, amigo, bien, disculpa la demora, como siempre, yo ya tengo una costumbre todos los días jueves, que es una cuestión que se ha institucionalizado con el paso del tiempo, que es llegar tarde.
Así que usted habla del parlamentario en terreno que es usted, porque no es que llegue tarde, porque quiere llegar tarde, siempre tiene una actividad en la mañana.
De hecho, escuchando, nosotros partimos bastante temprano trabajando y terminamos bastante tarde, la PAL lo sabe bien, los que hacemos la pega, los que estamos en terreno. Hay unos que trabajan de una miércoles y tiene una semana completa de vacaciones, no vamos a entrar en detalle.
Llegó basado usted, ¿ah?
Una mala cuña, una pésima cuña.
Puedo decir que además suyo que aquí está lleno de tierra, está como el mío.
Este yoki dice Francisco Rego y es el único yoki que yo tuve toda la campaña, entonces míralo por dentro.
Pero amiguito,
usted
puede lavarlo.
Pancho Rego no tiene lavadora. ¿Se pueden echar ahora?
Sí, por supuesto.
¿A mano
en
el lavatorio, Mancho, por último?
¿De verdad nunca lo has lavado?
No.
Hablemos de la mega reforma de la campaña.
No, pero espera, dame un segundito. Ya que estábamos hablando de cuándo parte el. Nosotros, en general, en las semanas distritales y en los días de distrito, que son los jueves y los viernes, tenemos muchas actividades en las mañanas en las que somos invitados por presidencia o por algún tipo de ministerio o por algún tipo de actividad pública que se realiza. Ya que estaban hablando de carabineros y de fortalecimiento de la institución de carabineros, claro, una cosa son las señales políticas, que muy bien lo decía la Maida, de que cambió la mano, hay un respaldo mucho más evidente, el presidente está muy encima de la actividad de carabineros, pero eso tiene que ir de la mano de señales concretas, no basta nada con decirlos vamos a perseguir por aire, mar y tierra si no los encontráis. Al Rana lo encontraste, carabineros dijo lo vamos a encontrar, sí. Y carabineros cuando quiere encontrar a alguien lo encuentra. Mañana a las 8 de la mañana me acaba de llegar la invitación por parte de presidencia para la presentación de la firma de la ley que aumenta las remuneraciones de carabineros.
Excelente.
Eso va a ser
el proyecto de ley, no es provocación,
es el proyecto de ley. De hecho, me lo acaba acaba de mandar el señor Maturana, que es parte. Su excelencia, presidente de la República, señor José Antonio Kast, tiene el agrado de invitarle a usted, honorable diputado, no, eso no lo dice, a invitarle a la ceremonia de firma del proyecto de ley de remuneraciones de carabineros que fortalece las remuneraciones y la carrera funcionaria de carabineros. Excelente. ¿Cuáles son los dos elementos importantes? Hechos, no palabras. El primero es que el estipendio que recibe un estudiante que está en la escuela de suboficiales de carabineros, suboficiales, porque la escuela de oficiales se equipara con una carrera técnica universitaria, por ende ellos acceden al financiamiento universitario del CAE, por ejemplo. Un carabinero que está en una escuela de suboficiales, ¿cierto? De un cabo segundo, cabo primero, sargento segundo.
Y en la escuela de formación también, ¿no? Porque
tú tienes la escuela de suboficiales y la oficiales.
No, tienes la escuela de formación de carabineros y después tienes la escuela de suboficiales.
No, tú tienes la escuela de suboficiales, que el primer escalafón de carabineros, donde tú entras como carabinero y sales como suboficial mayor.
Claro.
Y no puedes saltar a la escuela de oficiales.
No, después tienes
la escuela de oficiales.
Pero está antes la de enfocar, Pancho.
Esas son las escuelas formativas.
Sí, pues cuando tú te formas como carabinero.
De continuidad. La escuela de suboficiales. Y tenemos varias escuelas suboficiales a lo largo del país.
Sí.
El tema es que esos estudiantes que están en las escuelas suboficiales reciben un estipendio por estudiar, 70 lucas.
Sí.
Entonces el presidente se comprometió a aumentarlo. Yo espero, ojalá mañana cuando tengamos el detalle de la ley, que sean unas 350. No le estoy metiendo presión al presidente de la República. No queremos meternos en la atribución exclusiva del artículo 65 de la Constitución, pero si podemos presionar un poquito con un par de luquitas, bien.
Es una medida maravillosa.
Sobre todo, porque, como tú lo decías muy bien, Magda, tú intervención, el descrédito que sufrió la institución durante mucho tiempo. Entonces hoy día un cabro de 18 años, ¿qué incentivo tiene de entrar a la escuela? Más allá del cariño, el compromiso o la historia familiar que es típica en carabineros, sobre todo los que vienen del sur, ¿cierto? Sí, la mayoría de los carabineros vienen del sur, vienen de Talca, vienen del Maule.
Oye,
vienen de
Bío Bío. Una chuchera, y la segunda
que es importante es que carabinero, a diferencia, por ejemplo, de la Policía de Investigaciones, que tenía su bono trimestral, carabineros no lo tenía. Y carabineros lo venía pidiendo desde el gobierno de Gabriel Boric a través de Marcelo Araya, nuestro general director de carabineros. Y el presidente de la República se comprometió a generar una especie de bono que lo que va a hacer es aumentar el sueldo base de nuestros carabineros dependiendo de las asignaciones de riesgo y del trabajo que ellos realicen. Entonces esto también debería venir en esta ley, vamos a ver los detalles mañana, pero son hechos concretos de decirle, usted está ganando poco, acá están las lucas.
Tenemos que ir a la pausa, pausa del mediodía en Conectados en Agricultura. Nos acaba de llegar la información, le queremos enviar un grandísimo saludo a Peter Retamales, auspiciador de nuestro programa, por el sensible fallecimiento de su madre en las últimas horas del día de ayer. Peter, usted sabe que tiene siempre todo el cariño de Radio Agricultura y Conectados en Agricultura, así que un fuerte abrazo. Vamos a la pausa en el Conectados, pausa del mediodía, conectamos con el Departamento de Prensa y ya volvemos.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Bill Gates no fue el mejor programador de su generación, pero sí fue el que mejor entendió que el negocio estaba en el software, no en el hardware. En 1975, con 19 años, abandonó Harvard para fundar Microsoft con Paul Allen. No porque fuera impulsivo, sino porque vio una ventana de oportunidad que se iba a cerrar y decidió que no iba a mirarla desde afuera. Su gran genialidad no fue técnica, fue estratégica. Cuando IBM necesitaba un sistema operativo para su primer computador personal, Gates no tenía uno. Lo compró, lo licenció a IBM y se quedó con los derechos para venderlo a otros. Ese movimiento cambió la historia de la industria tecnológica para siempre. Lo que hace extraordinaria su mentalidad emprendedora es esto. Gates siempre pensó en escala. No quería vender un producto, quería que su software estuviera en cada computador del mundo, en cada escritorio y en cada hogar. En 1975 eso no era una visión, era una locura. Y sin embargo, lo logró. Su lección para cualquier emprendedor es clara. La oportunidad no espera a que estés listo. La oportunidad premia a quien se mueve primero y piensa más grande que todos los demás. Para conocer historias de emprendedores que están captando oportunidades, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
Preferirte a ti es cuidarte todos los días. Por eso, con tus tarjetas de crédito BCI, tienes beneficios en tus tiendas y marcas preferidas en deporte, salud y belleza. Aprovecha hasta un 30% de descuento en Vitamco y muchas más. Conoce todos estos beneficios y sus condiciones en bci.cl. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Para el control de roedores, utilice Clerat, un producto de alta calidad y confiabilidad. Evite que los ratones contaminen todo a su paso. Ahora también con la nueva fórmula Clerat Sebo Blando, para usar en lugares con alta competencia de alimentos. Encuéntralo en supermercados, Easy, Sodimac, ferreterías agroveterinarias y tiendas del ramo. Clerat, resuelve el problema de roedores.
Atención, ferreterías, instaladores y profesionales. El adhesivo Vinilit sigue disponible en Chile. Novoplast es su representante oficial, asegurando abastecimiento, continuidad y el respaldo de siempre. Vinilit sigue en Chile, gracias a Novoplast.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Estamos de vuelta en Conectados en Agricultura. Pancho Rego, bueno, usted como se fue uniendo al final del bloque anterior. Lo que pasó ayer en el Senado, súper súper breve, ya lo conversamos un
poco. Sí, lo venía escuchando.
Pero
descoordinación, ¿cómo lo viste? No más sí, que eso.
Descoordinación, no más que eso, ¿no?
Creo que se enfocaron mucho por parte de las Express en alinearnos en la Cámara de Diputados. Yo creo que tenían más temor en la Cámara de Diputados que respecto del Senado. En el Senado estaba un poquito más claro que los 26 votos que se necesitaban para aprobar esta norma, en particular, como decía La Paz, en el primer bloque, que viene a compensar la eliminación del pago de contribución a los adultos mayores de 65 años de edad, que constituye básicamente una rebaja de $200 millones, respecto a los cuales el gobierno quería compensar 115, y con este acuerdo que se llega con la Asociación Chilena de Municipalidades se compensan los $200 millones, bajo dos criterios en particular. Primero, que se apure en un 30% el otorgamiento de las patentes comerciales, y segundo, que existe una transparencia total respecto a la remuneración de los funcionarios de las municipalidades. Sí. Son los dos elementos que se ponen sobre la mesa para poder acceder a estos fondos propios para las municipalidades. Entonces, teníamos el riesgo de los votos del PDG. Sí. Y finalmente el PDG se termina cuadrando casi en su totalidad. Escuché que habían un par de votos que habían estado disidentes, pero la verdad, revisar con La Paz en la pantalla los 155 votos difícil, se nos escapa.
Además, nombre uno los maneja, yo no los manejo mucho todavía, así que...
Ahora, ¿tú crees que era para que se fuera mixta una precisión de ese? A mí me pareció un entorpecimiento, no sé, en mi opinión, pero... Porque sí, aparte uno sabía que iba a salir rápido la mixta, si venía prácticamente el acuerdo desde el Senado.
La mixta, por composición, quedó a favor de la derecha.
Sí.
Eso es lo primero, o sea, el acuerdo de la mixta iba a salir sí o sí con la compensación. El elemento político no es ese. El elemento político es que la izquierda en su conjunto, en la Cámara de Diputados, Partido Socialista, Partido Comunista, Frente Amplio, votan en contra del fondo para las municipalidades. Uh-huh. O sea, ellos votaron para que las municipalidades se quedaran sin plata y lo hacen por una cuestión de carácter ideológica. Y hay que pasarles la cuenta. La izquierda votó en contra de que las municipalidades mantuvieran las lucas para poder seguir funcionando. Oye, eso es gravísimo.
Y arriesgando a que no se llegara a acuerdo en la comisión mixta y, por tanto, se quedaran definitivamente sin esa compensación.
Ya, está bien. Es un buen punto. Yo siempre pensé que la mixta como que iba a pasar, pero está bien.
No, y pasó corriendo. O sea, fue una sola sesión, pasa corriendo. Lo que llama también la atención es que el PDG tenía en su cabeza, por una cuestión de compromiso público, mandar el proyecto a mixta.
Me pareció raro lo del PDG, sí.
Por eso meter ese tema. Porque el elemento político era, nosotros lo llamamos mixta para mejorarlo. Pero cuando tú votas, ellos votaron cuestiones que son súper relevantes en contra. Votaron el artículo primero y segundo del proyecto de ley, que es el fondo de reconstrucción de 400 mil millones de pesos.
Pero no lo votaron en bloque. Hubo igual gente que lo votó.
Es que siempre tienen ciertos descuadres. Entonces, no se entiende. Ellos decían, lo votamos contra para que se mejore en la comisión mixta, para que se amplíe, como decía Manucheri, a la región de Coquimbo. Cuestiones de esa naturaleza. Entonces, la explicación a mí no me cuadraba mucho. Sí. Pero da lo mismo.
Sí, da lo mismo.
Se aprueba y se aprueba en su totalidad. Y se aprueban los términos que plantea el gobierno. La única cosa a la que le meten mano es a la invariabilidad tributaria, que lo podemos conversar, pero...
Sí. No, oye, Pancho... perdón.
Tenía una duda. Sí. Una acotación. Sí. Solo porque ustedes hablaban recién de la izquierda estuvo incluso dispuesta, la oposición, a que no se aprobara esta compensación para la municipalidad. O sea, a eso llega el obstruccionismo y la obstrucción de la izquierda. O sea, son capaces de eso, con tal de no darle ni un punto a una reforma que es importante para el gobierno, pero mucho más importante para Chile. No está en sus planes abrirse a encontrarle un punto de razón o de validez a las propuestas de nuestro sector.
Hablando de obstrucción y de ideología, para que pueda unir y seguir en lo que está. El tema de recurrir al Tribunal Constitucional, te lo pongo como elemento...
Mandaron absolutamente todo, salvo normas que eran muy evidentes, que no las podían mandar, como el Fondo Nacional de Reconstrucción. Claro. Pero todo lo relevante, la invariabilidad tributaria, la rebaja del pago del impuesto de primera categoría del 27 al 23%, la eliminación del pago de las contribuciones, la eliminación de los impuestos a la compra-venta de acciones, la eliminación de... Todo se te fue al Tribunal Constitucional. El tema de la resolución de calificación ambiental, la indemnización por parte del Estado cuando se revoque en sede judicial una resolución de carácter ambiental que había sido autorizada por tribunales y por el Comité de Ministros en última instancia. Sumamente relevante para que el empresario diga... presentó un proyecto de inversión grandote, estamos hablando de una cuestión grande, no estamos hablando de proyectos chiquititos, estamos hablando de proyectos desalinizadoras, por ejemplo, cuestiones que son cototas, muchas lucas de inversión. Se otorga la RCA. Y la RCA, primero se reduce el plazo, entonces ahora van a tener que hacerlo en un plazo máximo dependiendo del proyecto de hasta 2 años, ¿cierto? Y el empresario le llega a la RCA y dice, la tengo la RCA. El problema es que por nuestra institucionalidad jurídica, tú te puedes saltar el mundo ambiental e irte directamente al mundo de corte apelaciones, meter recurso de protección. Y ahí el empresario dice, ¿hasta cuándo tengo que esperar para invertir? Porque puede ser que después me metan un recurso de protección y me terminen revocando mi resolución de calificación ambiental. Entonces, lo que le dice el gobierno ahora es, ¿tenéis la resolución de calificación ambiental? Da lo mismo si se mete en el sede judicial. Mete lucas, empieza a construir, empieza a desarrollar el proyecto. Y si te la revocan, yo te indemnizo. Mm. ¿Y eso qué da? Seguridad jurídica.
Certeza jurídica, sí.
Claro. Y es lo que busca toda esta reforma.
Hay un punto porque Franco Parisi habló de que podía haber un negociado, entre comillas, con esta. Podían aprovecharse las grandes inversiones de esta medida, de empezar a invertir y aprovecharse de que te devuelvan la plata si es que se rechaza después. Yo creo que ese argumento no tenía mucho sentido, porque empezar con un proyecto te implica una gran inversión. O sea, no le veo mucho el sentido a querer desembolsar de tu propio recurso para que después te digan que no y después te lo devuelva el Estado. Sí. ¿Se acuerdan que Franco Parisi lo instaló eso? Sí. Mira, no sé quién lo instaló, ahí no me queda... Preguntó si él en Estado Nacional. Sí, es así. Yo creo que lo que está de fondo ahí es la mala fe que creen que tiene la sociedad civil
y quienes desarrollan la libertad de emprendimiento y de empresa.
Pero yo no veo a Franco Parisi en esa
por eso resulta extraño, resulta extraña su declaración. Uno claro, concluye que desde la izquierda igualmente cree, o sea, parten de la mala fe respecto a quienes se desarrollan en actividad económica, empresas, digamos, inversiones,
pero
etcétera.
Pero PDG no lo veo tanto en esa línea, lo veo en otra línea.
Sí, lo que pasa es que a veces
sí, bueno,
no tengo que estar de acuerdo con lo que pienso. Ya, oye, vamos a oír los WhatsApp de nuestro oyentor. ¿Está listo? No sé si es cierto. Buenísimo. Vamos con los WhatsApp entonces. Díganos en 30 segundos en Radio Agricultura Conectados.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Buenos días, Conectados. Todo mi apoyo a Maracelí. Una mujer que dio a conocer públicamente su sentir ante miles de situaciones que vivió. Eso es todo. Le pegue a quien le pegue. Lo siento en el alma. Ojalá todas las mujeres hubiésemos sido tal cual ella antiguamente cuando trabajábamos como empleados. Ojalá este mundo sería nuevo, sería otro. Mujeres empoderadas, mujeres como ella, con esa valentía, le levanto un monumento, le haya pegado a quien le haya pegado. Acá el fondo es lo que se hizo con ella.
Buenos días, Conectado, buenos días, panel, buenos días, Chile. Muy bueno el análisis que estén haciendo. Muy linda la voz de la señorita que está ahí en el panel. Bueno, con respecto a la ley de reconstrucción, eso hay que tratar de acelerarlo porque, bueno, hay gente que no puede esperar, menos las condiciones que estamos viviendo actualmente en pleno invierno. Claro, cuando surgen estas famosas trabas, llega la burocracia y la burocracia no le sirve a nadie, pues. Hay que tratar de eliminar el actor que vengan. Ale de Talcacán Sintonía, muy bueno el programa como siempre.
¿Qué tal, amigos de Conectado? Buenos días, ¿cómo están? Yo soy Charlton de Conchalí, un fiel auditor del programa. Y hoy día no quiero opinar, quiero más que nada enviarle un saludo a esas bellas mujeres que estás en el panel. Y aparte que son bellas, son inteligentes. Y sabes que me da gusto escucharlas porque son mujeres con tanto conocimiento, con tanta base, y estas mujeres le hacen bien al país. Un abrazo grande, que estén muy bien, y un especial saludo a la Maida Miller, que yo obviamente la escucho en la tarde en el pizarrón. Chau, chau.
Quiero poner el siguiente tema. Tenemos una izquierda que se va a oponer a todo lo que este gobierno quiera hacer, a todo, incluso llamando avisando que va al Tribunal Constitucional antes de ver cada una de las leyes. Yo creo que aquí tenemos que plantearnos dos cosas. Si no nos unimos, nos vamos a hundir. Y si la izquierda va a estar en esta posición, estará aspirando a dos Chiles, uno que se desarrolle con la idea de derecha y uno que con ellos se mantenga casi en la edad media de la modernidad.
Hola, Conectados panelistas. Mira, me extraña que nadie haya puesto el punto de lo que se vive en el Partido Socialista. Ahí hubo un golpe de Estado. Absolutamente. El que manda ahí es Manucheri y Chicardini. La Bodanovich está absolutamente de adorno, no sirve para nada. Y los senadores de ese partido son un grupo de cobardes también, frente a Manucheri.
Alta opinión y bien variopinta hoy día. Primero, el saludo para las bellas damas, dijo Charlton de Conchalí.
Oiga, muchas gracias.
Fueron como tres, ojo.
Sí,
la política quedó de lado hoy.
Sí.
Oiga, pero además, saludo, porque reconocí una voz, al gran Renato Navarro de la región del Biobío, le mando saludos. Que
ah, pero te pasaste.
Ah, sí. pero qué oído.
No, pero que no es el que no nos dijo que los piropos.
Ay,
que
empadronado a todos sus votantes, la pasa. En un Excel, de uno por uno.
Número 25.422.
No, un agradecimiento a Charlton, que además es auditor del Pizarrón, así que muchas gracias por el saludo. Quería saludar también a David Cepeda, que estaba escribiendo en el chat hace mucho rato, que él también escuchaba el canal del Senado, y lo peor es que lo encuentra entretenido, porque decía que el chat explotaba y él lo pasaba muy bien. Así que
un saludo. Por último, el de la Cámara de Diputados, pero el del Senado es una fomedad.
Impresionante, David.
Oye,
Cepeda,
una mosca,
es una lata. Oye, a ver, salió el tema de Mara, que yo creo que lo vamos a tocar en el próximo bloque un poquito, pero a ver, hay el auditor lamentablemente no nos dijo su nombre en el chat número 4, dice si no nos unimos nos vamos a hundir, y le quiero preguntar a Pancho y a La Paz, porque Una cosa que de repente aparece es que hay algunos que de repente se escapan con algunos tarros, pero que en general en el Congreso, todos quienes en el fondo están en la referencia derecha o más o menos en este elemento amplio, ustedes trabajan bien unidos y bien a la altura. O sea, el tema de la reforma del trabajo legislativo ha sido, claro, de repente aparecen ciertas polémicas, alguno que quiere robar un poquito de cámara, alguna cosa, pero en general, mi impresión es que en el Senado, tanto en el Senado como en la Cámara, pareciera ser que hay harto unificación de pensamiento y unificación de trabajo, ¿no? O a lo mejor mi impresión es sesgada.
Paz. No, porque siento que hablé, mucho de
pero que no, anterior, es que no tuviste en el primer bloque.
No estaba en la primera hora, güey.
No, en la primera hora, por eso.
Es más fácil la réplica, pero después la réplica de la réplica. No, mira, fíjate que quiero partir con lo siguiente.
La dúplica.
La dúplica. Exacto. Bueno, a ver, hoy día la mayoría social dispuso que el Ejecutivo fuera el amplio espectro que existe hoy día en la derecha, ¿cierto? Tenemos un Ejecutivo liderado por José Antonio Kast y tenemos un Parlamento donde la mayoría de los parlamentarios de distintos partidos políticos, ¿cierto?, tienen ideas más o menos parecidas, sin perjuicio. ¿Y por qué lo digo? Porque dice, nosotros gobernamos hoy día. No, también gobierna la izquierda. Gobernamos, de hecho, oficialismo y oposición. Pero en el oficialismo, fíjate que yo lo veo con buenos ojos, en el sentido de que existe una coordinación, tenemos más o menos las mismas ideas, en los temas fundamentales estamos todos de acuerdo, y esa es la razón que explica que hayamos, por ejemplo, avanzado en el proyecto de escuelas protegidas. Ayer sacamos la Comisión de Educación, lo vuelvo a decir, el proyecto No Más Tomo, aprobamos la ley de reconstrucción nacional, completamente alineados, y obviamente existen diferencias por parte de algunos liderazgos individuales en el sector que, bueno, que tienen miradas distintas.
Mucho de estilo, más que de fondo.
Y que creo que tiene que ver mucho más con estilo que con temas de fondo. Y por tanto, yo veo con buenos ojos el trabajo que estamos haciendo. Y claro, en este contexto se da habitualmente esta discusión de si tenemos que constituir una coalición o no. Yo creo que la coalición es un resultado, no una causa en sí misma.
Para mí ya existe, pero ahí tengo una discrepancia.
Y lo que sí creo, y para ponerle un poco de sal y pimienta a esta conversación, que yo sé que ahí iba la pregunta de Javier, yo creo que no podemos caer en el error de la izquierda, estimados auditores, Pancho, en utilizar la victimización en el debate público como una herramienta de cancelación. Creo que eso a veces lo veo en algunos liderazgos del oficialismo y creo que incomoda y que no debiéramos caer en eso, porque claramente
victimización a cancelación.
Sí, lo que pasa es que
te estás riendo. No, si no estoy entendiendo.
Lo que pasa es que en su alma de conductora.
Ay,
no, pero está muy bien, porque habíamos pensado lo siguiente, pero decía, le hago una pregunta o
no, claro. No, me refiero a ¿cómo se llama esto? O sea, las cosas que se afirman públicamente se responden públicamente. Respecto de acciones y decisiones y votos en el Congreso Nacional, bueno, nosotros podemos tener opiniones, ¿cierto? Y eso es consecuencia del ejercicio y es esencial a quienes participamos en la política y particularmente respecto de quienes participamos del debate parlamentario, como son los senadores y diputados. Por tanto, creo que hay un esfuerzo por parte de algunos liderazgos puntuales, en ocasiones, de victimizarse de manera excesiva a consecuencia de sus opiniones en lo público, ¿cierto? Y creo que eso no le hace bien al debate y creo que es la clásica estrategia de la izquierda de victimizarse para cancelar la conversación, para cancelar la discrepancia, y yo creo que la discrepancia es valiosa y los debates públicos también. Pero la verdad es que no es la generalidad de los oficiales.
Después le vamos a preguntar quién es Pancho Rego, me están presionando por ir a la pausa, pero no vamos a ir a la pausa. Porque te quiero ir.
Ah, ¿sí?
Sí.
Ya, dos elementos sobre la mesa. Sí, todavía. 100% de acuerdo. El primero es que los liderazgos nuevos que llegaron al Parlamento, estoy hablando de La Paz, de la Coni, de Eduardo, de mucha gente que estaba dando la pelea en lo que se conoce como la batalla cultural, ¿cierto? Lo que hacíamos los medios de comunicación. Al momento de llegar al Congreso, nosotros asumimos una doble responsabilidad. por un lado seguimos dando la batalla cultural porque seguimos estando en los medios de comunicación de forma constante, en la agricultura, en Sin Filtro, yo ahora también estoy en la Radio Infinita, les mando un saludo como panelista, y la cantidad de información que tenemos hoy día nos permite dar un debate mucho más de fondo. O sea, el hecho de ser parlamentario nos permite acceder a los proyectos de ley y tirar datos que estamos poniendo hoy día sobre la mesa que antes no los teníamos, y eso enriquece mucho la discusión porque le da mucho insumo a nuestro radio escucha de derecha para poder seguir debatiendo.
Y lo segundo es que una parábola.
Esta cuestión de estilos, de que efectivamente hay discrepancia.
Tú eres quien tema de estilo.
Y yo voy a ser incluso más directo que la paz, porque la paz me la tira, pero un poquito acá hay una disputa efectivamente entre Renovación Nacional y Partido Republicano, donde hay liderazgos de RN que sienten que el Partido Republicano le ha pasado por encima, ¿cierto? Estoy hablando de Diego, que lo ha dicho públicamente, de la Nona, que lo ha dicho públicamente, de Diego, que lo ha dicho públicamente, de la Nona, que lo ha dicho públicamente.
No. Paulina también ha hecho un par de cosas.
Es que yo hablo por la Cámara de Diputados.
Ah, está hablando por la Cámara.
Es información pública. Y cuando hay información pública, tú no la puedes desconocer porque ahí están las cuñas y ahí están las declaraciones. Y habemos otro que no sé si es por el hecho de que hemos trabajado tanto años en los medios con los republicanos.
Creciste con ellos, en el fondo.
Que nos da lo mismo. Que me da absolutamente lo mismo las discrepancias que existan en la prensa, que nos agarremos en Sin Filtro este mismo sector, porque, compadre, es política. Y en 3 años más vaya a tener elección. Y hay que marcar diferencia, porque no es lo mismo ser de centro-derecha que ser de derecha. Y a mí me lo dicen todo el tiempo, Pancho, que ha sido en Renovación, si tú eres de derecha y no de centro-derecha. Bueno, entonces no me enojo con la derecha, porque tiendo a pensar más parecido que el Partido Republicano que el mundo que me acompaña de el centro y la centro derecha. Entonces, por eso para mí es como, dale. No. Bueno,
ya, yo después de la pausa.
Para después de la pausa, Maya Miller, vuelvo contigo. Vamos a la pausa, conectado en agricultura.
¿Qué?
Vas a perder. Piegari, el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales de elaboración propia. Elegante coctelería en un ambiente único y con una de las mejores terrazas de Santiago. Ven y enamórate de uno de los distintos platos que han hecho de Piegari un ícono de la gastronomía italiana. Cuerdas de guitarra, fettuccine indiero, risotto al pesto, sorrentinos a la francesa y tantos más. Visítanos en Piegari de Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Información y reservas en Piegari.
Este invierno, la tapita naranja de Abastible
se protege como hueso santo.
Se guarda bajo 7 llaves.
Se vigila como un tesoro.
Se cuida más que hijo único.
Cuida tu tapita naranja. Puede venir premiada. En Abastible y apoyamos con un vale otro de carga de gas cada 5 minutos y miles de premios más. Ingresa el código en abastible.cl y participa. Abastible. Por ti. Por las pibes. Por Chile.
Promoción válida desde el 17 de mayo del 2026 al 31 de julio del 2026. Stock total de premios 21.690. Plazo de reclamo premios 5 días corridos. Bases legales en www.tapita.abastible.cl.
Preferirte a ti es cuidarte todos los días. Por eso, con tus tarjetas de crédito BCI, tienes beneficios en tus tiendas y marcas preferidas en deporte, salud y belleza. Aprovecha hasta un 30% de descuento en Vitamin Life, Salcobrand, Sparta, Natura, H&Co y muchas más. Conoce todos estos beneficios y sus condiciones en BCI.cl. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Te vas a pensionar? ¿Te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado? ¿Necesitas una charla para tu empresa o institución, sindicato? Hazlo con Peter Retamales, número uno en Chile. Fuente CMF desde el año 2008 a la fecha. Solicita tu video WhatsApp, estés donde estés. Más 569-93-94-3783. Moneda 1137, piso 7 o en peterratamales.cl.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Muy bien, Sergio.
Votaron divididos, pero votaron en contra.
Sí.
Y lo argumentaron en contra, el alcalde solo lo votó en contra.
Estamos de vuelta a En el Conectados en Agricultura. Maida Miller, había quedado pendiente con usted respecto a esta reflexión un poco de la unión, de la, si son problemas de forma o de estilo, problemas más de fondo en el sector. Bueno, eso que ha sido como recurrente, ¿no?, en la discusión.
Sí, solo para terminar con este tema que comenzaron La Paz y Pancho. Yo creo que no es tan de forma. Yo creo que hay problemas de fondo porque hay visiones bastante diferentes en los partidos que apoyan al gobierno, y en eso semi incluyo al Partido Nacional Libertario, que no es parte del gobierno, pero sí está bastante cercano en cuanto a sus ideas. Y cuando tú tienes a Partido Republicano o a Nacional Libertario en una misma not coalición con demócratas, así le puse, así la bauticé ayer, creo, o con Evópoli, tú dices, hay diferencias de fondo. Nos podemos unir en una not coalición para gobernar juntos, al parecer hasta cierto punto sí, pero no solamente cuando tú crees o no crees más en la libertad individual o en un Estado más socialdemócrata, más social de derecho. Tienes a dos visiones encontradas, sí, en una misma coalición.
Yo creo que en presencia del Estado hay dos visiones muy contrapuestas.
Muy distintas. Y creo que en ese sentido el gobierno se va a tener que decidir más por una de las dos vertientes, porque está tratando, en mi opinión, está tratando de quedar bien con todos, y eso no se puede. Hay que confiar, creo yo, en ese 58% que obviamente hay votos prestados, como le gusta decir a la derecha, y la mayoría circunstancial y qué sé yo, fue una mayoría, y hay que confiar en que se votó por esas ideas y jugárselas, porque no creo que la responsabilidad del gobierno y del oficialismo es demasiado grande como va a estar perdido en minucias y en peleas que me dijo, que no me dijo, que nos citaron, que no nos citaron. La responsabilidad de sacar el país adelante y de tener un segundo gobierno de nuestro sector, creo que debería ganar por sobre todo eso, y eso creo que se enfrenta con decisión, lamentablemente dejando algunos heridos en el camino, pero por allá creo que sería.
Yo ahí voy a hacer el punto de quiebre, de discrepancia con eso, porque efectivamente, comunicacionalmente, hay una disputa que es muy evidente entre esas distintas almas de la derecha, ¿cierto? Un PNL, Partido Nacional Libertario, que tiene una concepción de un Estado mucho más reducido, mucho más chiquitito. Sí. Tú lo decías, creo que en el primer o segundo bloque que los venía escuchando, y tú también lo sostuviste como visión propia. Sí. Bajar de 27 a 23 te cae corto. Sí. Debería ser un 17 para volver a la tasa original, ¿cierto?
O para haber tenido más muñeca para negociar, no lo sé. Pero
Y ahí, por ejemplo, el PNL es mucho más ortodoxo en eso de no hubiese gustado mucho bajar, pero eso es comunicacional, sigue siendo un debate que está en la agenda pública. En el Congreso el 99,9% de los proyectos se aprueban con todos los votos de la derecha, hasta el Partido Nacional Libertario, y nosotros ahora que estamos ahí y estamos votando, apretando el botoncito verde y el rojo y el amarillo todos los días, y empezáis a escuchar que es un chiste el Congreso, porque cada jefe de bancada en las votaciones empieza a gritar lo que quiere que vote el resto. Entonces empieza a gritar ¡verde! Y tú empiezas a escuchar ¡verde! ¡Rojo! Y lo escucháis de los dos lados, de la izquierda y de la derecha, como para guiar a esos diputados que no están tan encima de los proyectos. Sí,
claro. Aunque, mire, es una tontera. Igual usted cree que eso no genera... Pero hay personas que eventualmente pueden estar indecisas. Y es verdad, respecto a ciertos puntos, PPD, esas personas del medio amarillo, algunos demócratas, qué sé yo, que en definitiva... genera una sensación, un contexto social al interior del Congreso, y por tanto ese griterío funciona. Pero solamente, Javier, para completar lo que decía Maida,
una reflexión que era muy cortita. Sí,
yo creo que la Maida tiene razón en el sentido de decir, y es algo evidente, me parece a mí, hay diferencias de fondo, por algo somos proyectos políticos distintos, por algo somos partidos políticos distintos, ¿cierto? Y yo creo que estas discrepancias que se amplifican en los medios de comunicación tiene que ver con lo que decía Pancho, este ruido efectivamente es más de forma que de fondo en la gran mayoría de los casos. Y por último, lo que decía Pancho, oye, ¿cuál es el resultado? La expresión concreta, votos en el Congreso. Bueno, lo que pasa es que eso responde a la necesidad país. Es decir, nosotros en el oficialismo somos muy conscientes del estado de emergencia en el que nos encontramos, de la situación país en la que nos encontramos. Bueno, y muchas veces yo quisiera ir más allá. ¿Cómo no? Obvio que quiero ir más allá. Pero entiendo que hoy día no hay muchos gustitos que no nos podemos dar. Voy a poner nuevamente el ejemplo del proyecto No Más Tómbola. Yo quisiera eliminar la tómbola de todo el sistema educacional.
No solo para los colegios que tienen,
no solamente para los colegios que tienen sobredemanda. Esa es mi posición. pero hoy día me interesa que al menos en un aspecto acotado lo logremos. Y para eso, bueno, obviamente voy a seguir mi camino político promoviendo el no más tómbola para todo el sistema educacional. Pero tenemos que avanzar, tenemos que avanzar. Y eso no es transar, no, porque básicamente hoy día estoy votando un proyecto que es acorde y en armonía con mis convicciones y principios, que avanza en el sentido correcto, que no es todo lo que yo quisiera, pero avanza en el sentido correcto. No en el incorrecto, como tantas veces se avanzó en el pasado con votos de la derecha.
Sí. Y te pongo dos ejemplos.
Pero tengo que hacerte un punto. Nunca la derecha tuvo mayoría, ni estuvo cerca de tener mayoría en ninguno de los gobiernos de Sebastián Piñera.
Y no la tenemos.
Y hasta el día de hoy, es una mayoría relativa hoy día con el PG, pero nunca hubo mayoría en el fondo. Entonces, creo que es súper claro decir que no es que... O sea, a ver, Pat, yo creo que hubo errores, muchos. Pero nunca se estuvo ni cerca de tener alguna mayoría. Nosotros digamos, la mayoría en la Cámara estaba 3-4 votos. Piñera estaba a 12-13 votos en sus dos gobiernos.
¿Te acuerdas?
Entonces hay una diferencia, creo yo, bien sustancial en eso.
Sí, pero esas diferencias no justifican que, por ejemplo, votos de la derecha hubieran aprobado en el pasado una reforma tributaria que destruyó Chile o una reforma al sistema educacional que destruyó Chile. Es decir,
yo siempre hice la crítica respecto a la reforma donde la derecha puso los votos.
O sea, por eso te digo.
¿La del sistema político? Claro. ¿La del sistema tributario?
La del sistema político, Lili Pérez con amplitud, para dejarlo claro.
Déjame cerrar, porque eran tres proyectos de ley, y yo siempre metía la reforma educacional. ¿Cómo la derecha votó a favor? No hay ningún voto de la derecha que haya aprobado la reforma educacional.
Ninguno, no se aprobó.
Bueno, mira, voy a estudiar. El punto sustantivo, porque esos proyectos avanzaban, retrocedían en nuestros principios. Los que estamos votando hoy día están conformes a nuestros principios, y esa es la gran diferencia.
Eso. Mira, y quiero no dejar de responder algunas cosas que han ocurrido a propósito del audio que tuvimos. Dice Mauricio Caviedes: buenos días, Mara Seini. Dice: aprovechando que hablarán de Mara Seini, quisiera preguntarle al conductor del programa su opinión sobre las expresiones vertidas en contra de ella en el programa Próceres, y si se arrepiente de lo que señaló allí en ausencia de Mara, en la forma y en el fondo. Muchas gracias, Mauricio Caviedes. No me arrepiento de nada de lo que dije en Próceres. Rodrigo Olea: hola, Javier, buenos días, distinguido panel. No confundamos valentía, como dijo una auditora, con prudencia y respeto por el cargo. La confianza que el presidente depositó en ella no la puede traicionar por el dolor que le provocó la salida del gabinete. Ella confirma con sus declaraciones que no era la persona para el cargo. Saludo, Rodrigo Lea. Más lo que planteó la auditora, de que efectivamente ella señaló que Mara Seguín fue una mujer muy valiente. Solamente para responderle a Mauricio Gabriel, mi crítica contra Mara Seguín no fue de carácter personal. La repetí ayer en el programa Sin Filtro, la repetí ayer en la mañana en Radio Agricultura, y la repetí ayer también en otro espacio radial. En ningún caso es una crítica personal, tengo la mejor impresión personal de Mara Seguini. Mi crítica fue política respecto a que se hayan revelado algunos factores de decisión o cómo se tomaban decisiones o algunas de las conversaciones que había en el interior del gobierno. Así que no me voy a retractar, señor Mauricio Cadíez, y no voy a volver a reiterar lo que he dicho ya 4 veces. Muy cortito, Maida Miller, respecto a la opinión y un poco a lo que ha pasado, algunas declaraciones de los ex voceros, pero tampoco tratar de darle más al tema que ya probablemente ha ido pasando.
Sí, yo creo que a Mara Seguini te refieres, sí, tú. Sí. Creo que ha ido pasando. He pasado por muchas opiniones desde que fue, porque me ha tocado estar en paneles y te preguntan y vas viendo más opiniones, etcétera. Creo que al final es un tema que yo le bajaría la importancia. No, la verdad es que no sé si hubo tanta valentía. Creo que no hubo tanta valentía. Ella salió a dar su versión. Creo que no estamos viendo la agenda de Mara Seguini, porque la gente dice: ¿qué ganó? Yo creo que algo está buscando. No creo que ella solo haya perdido con esta entrevista. Transformarse en otro referente de derecha. No lo sé. Bueno, pero espérame. No creo. A ver, yo le tengo cariño a Mara Seguini. Esto no, también diría el que no es como.
Yo creo que personal. Nadie en este panel no le tiene cariño.
Absolutamente, absolutamente. Pero no vi una autocrítica de parte de ella. La autocrítica de no fui yo misma. Es como: ay, mi único defecto es ser demasiado perfeccionista. Como que no creo que haya sido una verdad. Autocrítica, creo que hubo más bien algo de, lamentablemente, algo de soberbia o de no ver las propias capacidades, en que no, ella no pudo hacer el trabajo que se le pidió, listo, se iba, creo que por ahí va. Y el tema de los códigos, de que rompió tanto código,
Rompan no, esa es una bravunada.
Rompan los códigos que quieran los políticos. Sí. O sea, vimos ayer, se van, no se van, lo citan, no lo citan.
Por lo demás,
no
el ámbito,
hay código en los políticos.
Por lo demás, el ámbito personal está tiene la facultad de decir lo que ella quiera.
Lo que ella quiera, tiene la libertad de opinión.
Ahí entonces voy a enganchar con el mismo punto de la Maida, efectivamente. La Mara no viene del mundo político.
Sí,
no viene del mundo de los partidos. No hizo carrera siendo militante del Partido Republicano, del Partido Nacional Libertario, o estando en una juventud. Viene del mundo de los think tank, viene del mundo de la FPP, viene de esa particularidad que es el ala de la batalla cultural. Aunque mucha gente no le gusta el concepto de la batalla cultural, nosotros efectivamente estamos dando una batalla cultural que es de forma constante, por la imposición de la idea respecto a dos modelos que se contraponen. Y la Mara no tiene interés de ser diputada, no tiene el interés de ser el día de mañana nuevamente ministra, de ser una concejala o un alcalde, no. Ella lo que le interesa es defender ideas. Y como no tiene que responderle a nadie, no tiene ningún papito en política, no tiene ningún aliado en política, no tiene ningún padrino en política, ella tiene la libertad absoluta de decir lo que se le plazca.
¿Pero tú crees que la Mara va a salir del ámbito político?
No, pues. Batalla cultural.
Yo estoy diciendo eso.
Pero es igual, es un rol con
tu discurso, porque al principio no te había entendido.
Claro. Entonces, no. Está siguiendo su camino. Creo que dice, hay una agenda detrás.
¿A dónde vuelvo? ¿Voy a volver a estar en el segundo piso de la Moneda? O lo que se ha trascendido en los medios de comunicación, le ofrecieron otros cargos, como lo que están haciendo hoy día con la ministra, ex ministra Trinidad Steiner, que están viendo cómo la meten en la Cancillería, ¿cierto? Sí. A la Mara, al parecer.
En la agregaduría, en una agregaduría de seguridad en la Embajada en Perú.
Claro, y al parecer ella le dijeron, bueno, podemos buscar un cargo, segundo piso, asesora, quién sabe. Y ella dijo, no me interesa, flaco.
No me cabe duda.
No me interesa, yo no soy política tradicional. ¿A dónde va a volver la Mara? Creo yo, viéndolo afuera, al mundo de las comunicaciones, al mundo de los tintas. Ahí se va a sentar. Entonces, como no le debe nada a nadie, dice lo que quiere.
Uh-huh. Sí.
Bueno, es un ejercicio de la libertad de expresión. Y al igual que ustedes, pienso que la Mara va a volver a la batalla cultural, que es lo que, dicho sea de paso, la puso en la posición de liderazgo que tuvo como resultado que la convidaran, ¿cierto?, a la campaña presidencial y que jugara un rol fundamental.
Fue la vocera de la OPE.
Efectivamente, jugó un rol fundamental de articulación, de comunicación, de motivación durante la campaña. Y yo creo que este receso de 2 meses que ella tuvo para efectos de decantar todo lo que había sido este proceso, que me imagino que fue complejo, duro, desafiante. Creo que lo que ella hizo hace un par de días tiene que ver con eso, con cómo daba el paso para reincorporarse rápidamente a continuar con la batalla cultural, que además me parece fundamental.
¿Tú no crees que hubo deslealtad con el gobierno, con el presidente?
Mire, lo que...
O sea, te lo pregunto muy sinceramente, porque tú eres miembro del partido del
presidente. Al presidente lo protegió, dijo, yo llego hasta la puerta. Al resto lo sacó.
Yo creo que cuando reveló algunas cosas de cómo se tomaban algunas decisiones, yo creo que desnudó una falta de liderazgo con el presidente, pero esa es mi impresión.
Yo le tengo primero mucho cariño a Mara Cedine, muchísimo cariño. Es parte de una generación. Es
que llevamos 5 años trabajando juntos.
Llevamos mucho tiempo trabajando juntos. Creo que ha contribuido mucho a la batalla cultural. Y asimismo, como usted bien lo indica, yo soy del partido del presidente. Y por tanto, no voy a calificar en un u otro sentido. Tengo una opinión al respecto, pero no me siento en las condiciones objetivas de poder pronunciarme respecto de ese punto en particular. Por eso es que creo que la Mara dio un paso importante en el sentido, claro, de volver a la batalla cultural, que creo que es fundamental, especialmente en el contexto en el que nos encontramos, en donde medios de comunicación, fundaciones, organizaciones sociales se han visto fuertemente debilitadas con el ingreso masivo de esos liderazgos y personas a el poder ejecutivo. Y hemos quedado debilitados en ese sentido y en nuestra capacidad de poder generar los climas políticos necesarios para avanzar en los cambios. Y eso es una cuestión muy importante, muy fundamental, y en donde Mara Cedine es efectivamente muy destacada. Sí. Y yo espero que le vaya
solamente volver a precisar, porque me han preguntado un par de cosas acá por correo. Yo creo que en la dimensión de cómo se sintió la persona y en la expresión personal es muy difícil juzgar, porque cada quien tendrá su apreciación y ella tiene su apreciación, y por lo tanto la crítica creo que no tiene que ser desde el sentido de lo que haya sentido, porque me imagino que se sintió muy mal. Eso es lo primero. Lo segundo, creo que la crítica tiene que ir en el ámbito político, en que a uno le pareció o no le parecieron ciertas cosas, pero obviamente creo que en lo personal es muy difícil juzgar intenciones, porque me parece que ella está en todo su derecho de plantear ciertas cosas. Oye, me están poniendo la música. ¿Hago las menciones ahora, Alonso? ¿O nos vamos a la pausa? Porque no hice las menciones del tercer bloque, fíjese. Hacemos la vuelta, perfecto. Ya, me están
retando. Eso es grave, porque me queda el listado de menciones que tiene este programa. Sí.
Ya, vamos,
ya me da la envidia de nuevo. Listo.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.css.cl.
Hola, soy Rafael Araneda y hoy quiero hablarles de seguridad. Sin duda la receta para mi tranquilidad y la suya es Te Pillé. Te Pillé es la única empresa de seguridad preventiva que vigila en tiempo real y la única que realmente evita robos. Su tranquilidad no tiene precio. Por eso contrate hoy a Te Pillé y confíeles la seguridad de su empresa y también de su hogar. Como yo, ya lo hice.
Protéjase de la delincuencia. Ingrese a tepillé.cl.
¿No tienes tiempo para cocinar y quieres mejorar tu alimentación? Suscríbete a nuestros planes nutricionales y recibe tu desayuno, almuerzo o cena en la puerta de tu hogar. Visita www.fitfood.cl y deja tu cocina en nuestras manos.
Mientras aseguras tu auto con BCI Seguros, también cuidas tu bolsillo. Contrata tu seguro automotriz y recibe 100 pesos de descuento por litro en Copec todos los meses durante un año. Asegura tu auto, maneja tranquilo y disfruta mucho más. Contrata hoy en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 2013-0T66 y CATS asociados en CMF. Revisa la oferta de seguro y las condiciones de asegurabilidad en www.bciseguros.cl.
Antes, las metas de ahorro eran diferentes. Hasta ahora, que el mundo cambió. Y nosotros también. Presentamos la nueva Cuenta 2 Metas. Una nueva forma de ahorrar online, con metas flexibles y que van a tu ritmo. Contrata hoy tu cuenta 2 metas 100% online en afphabitat.cl. Elige tus metas. Nosotros te ayudamos a alcanzarlas. AFP Habitat.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Ni Facho ni Comunacho, no se pierda la cena show del Chechito, por supuesto, que vamos a presentar esta temporada los días 1, 7, 8, 15, 21, 22 y 29 de agosto en el Hotel Plaza del Bosque Ebro en Las Condes. Haga sus reservas al más 569-7698-1068 o al correo reservas.checho@plazalbosque.cl. No te pierdas la oportunidad de reírte y por supuesto de comer una increíble comida o una exquisita tabla. E-Advisor, el mundo avanza rápido y su empresa no se queda atrás. En E-Advisor diseñamos e implementamos la inteligencia artificial exacta que su negocio necesita para vender más y ahorrar tiempo. El futuro no espera. Asegure su ventaja competitiva hoy mismo. Agende su reunión de diagnóstico sin costo en eAdvisor.cl. Y AFP Habitat, con su cuenta 2 metas, es una cuenta de ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online. La cuenta 2 metas de AFP Habitat, si tú la quieres contratar, tienes que ingresar solamente a afphabitat.cl. Y Te Pillé tiene seguridad en su empresa, en su negocio, en su bodega. Te Pillé, seguridad preventiva que no graba robos, sino que los evita. Vigilancia 24/7 con cámaras y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima e ingrese ahora a tepillé.cl. Expo Autos, ¿quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en un concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros sin costo adicional. Expo Autos, con 49 años de trayectoria, tendrás una experiencia segura y con excepcional atención. Comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro, con una garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Piegari, el mejor restaurante italiano de Buenos Aires, está en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales frescas, risotos, pescados, mariscos y una elegante coctelería en un grato ambiente con una de las mejores terrazas de Santiago. Piegari, Piegari, ubicado en Avenida Nueva Costanera 4092, Vitacura. Información y reservas en piegari.cl. Y si te vas a pensionar o te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado, te bajó tu pensión en la AFP, necesitas charlas para tu empresa, hazlo con Peter Retamares, el número uno desde 2008. Solicita tu video WhatsApp al más 569-9394-3783 y estés donde estés, puedes ingresar también en peterretamales.cl o ir a visitarlo directamente a Peter. Moneda 1137, piso 7, líder en pensiones, nuestro querido amigo Peter Retamales. Y volvemos a reiterar un gran saludo para él y su familia por la triste pérdida de su madre. Oiga, Maida Milen, antes de ir a leer los ex, me soplaron que cumple 25 años el sábado. O 26.
Sí, por ahí. Estoy en esa década. El sábado 25, sí, estaré de cumpleaños. Así que voy a recibir saludos.
No hay saludos anticipados, pero todos quienes quieran saludar a la Maida, está de cumpleaños el día de sábado, así que por sus redes sociales, por su Instagram, Facebook y por todas partes la pueden saludar en sus primeros 25 años de vida.
Muchas gracias, Jaime.
Oye, vamos a leer algunas de las opiniones que nos han llegado por ex, que también son importantes, de nuestros queridos auditores. Rodrigo Díaz dice, un comentario, siempre dice lo mismo, jamás la socialdemocracia ha sido derecha. Apretones de mano de Longueira con Lagos selló todo y violan igual nuestra constitución política en Chile. Ariel dice, una pregunta es, ¿qué han hecho para cerrar el línea de H? Y se lo digo a la derecha y que sea concreto. Ah, aquí pregunta rápida porque un proyecto de ley presentado por Partido Nacional Libertario y por la UDI para cerrar la línea de H. Pancho Paz, ustedes que están en el Parlamento,
¿tienen agua en esa?
Favor de cerrar la línea.
Ya, perfecto. ¿Ya agua en esa piscina o no? ¿Van a estar los votos, creen ustedes?
Sí, cierto, depende del PDG. La derecha no tiene mayoría en la Cámara de Diputados y tampoco tiene mayoría en el Senado. Y yo no veo en el Senado a un Matías Walker, un Miguel Ángel Calisto votando a favor de eliminar el INDH, y no tengo clara la postura del PDG respecto del INDH.
Bueno, pero por lo menos la derecha tiene que unirse frente a cierto. Eso es lo que yo hablaba, como hay que definirse.
Hay batallas que hay que darla, ¿no?
Hay que darla, exactamente, independiente de que el PDG.
Oye, y hay que darla con una principal y varias en subsidio. Es decir, nosotros vamos a favor de la eliminación del INDH, ¿verdad? Y después tenemos, oye, ley de presupuesto, restricción de recursos, o eliminar algunas atribuciones o facultades.
Claro, pueden hacer cosas.
Se va con una principal y varias accesorias, pero obviamente tenemos que restringir al menos, al final de estos 4 años, el campo de acción de esa institución.
Pero hay algo que nos va a pasar políticamente, tanto en la Cámara como en el Senado, y es que se nos abre la cancha. Se nos abre mucho la cancha después de la aprobación de la Ley de Reconstrucción Nacional, que era el proyecto emblemático del gobierno. El corazón de este gobierno era ese proyecto. Y una vez aprobado, nosotros como sector político vamos a tener una libertad mucho mayor de correr el cerco. Y ahí es donde se van a venir muchos proyectos en este sentido, creo yo.
Sí, yo creo lo mismo. Yo creo que de las señales políticas, perdón que lo diga así, más asquerosas que yo he visto en el último tiempo de una institución del Estado fue ir a ver al Rana mientras el suboficial Conme estaba luchando por mantenerse vivo. Un poco de prudencia, un poquito de pudor, porque efectivamente tenía un carabinero batiéndose por su vida, un dolor familiar, un dolor institucional, y lo primero que hace a las 24 horas de línea de H es ir a visitar a quien finalmente terminó siendo su asesino.
Y no al carabinero.
Pero uno entiende que el rol de línea de pero está bien. Sí. No. Pero la señal que das es donde te paras. Y creo que esa señal de un organismo del Estado a mí me parece de un desprecio absoluto por la vida y por un agente del Estado como un carabinero. Yebus del Carmen dice, siempre es un error poner personas que no dan el ancho, como lo que pasó con la ex vocera, dice Yebus del Carmen. Ser humano libre. Dice, ¿y qué sacamos si hay algunos de los parlamentarios que son coimeros y corruptos, que siguen atornillando al revés, por muy unidos que quieran estar los traidores vendidos? Ya sabemos quiénes son, dice.
Que den los nombres.
Sí, den los nombres, usted lo sabe, dígalo, por favor. Esteban Machado, se equivocan cuando dicen que la derecha unida dialoga. Diálogo no significa ceder a iniciativas socialistas empobrecedoras. Hay derecha y derechita socialdemócrata, y esta última es la más peligrosa, dice Esteban Machado. Así que bueno, ahí hay un correo, también nos llegó un correo de Osvaldo Carrasco, y lo quiero, con esto terminamos el tema. Dice, estimados panelistas, creo que a Mara sí la coartaron y la pautearon y no la dejaron ser ella. Pienso que la dureza de algunos ministros y asesores asesores del gobierno no la dejaron ser y lamentablemente su personalidad no les permitió hacerle frente y salir adelante. Los primeros días de gobierno salieron a criticarla desde afuera y también desde dentro, y la prensa, sobre todo Tomás Mochetti, se encargó de destruir su imagen. La entrevista que ella dio es que está muy dolida con el entorno gubernamental, eso apenas, pero está en todo su derecho a hacer los descargos, y creo que ahí estamos absolutamente de acuerdo. Nos quedan unos últimos minutitos, Pancho Rego.
Hay una cosa que dice la Mara en la entrevista, que lo dice ella abiertamente, y que yo se lo dije en su momento mientras ella era ministra, que era que efectivamente estaba cambiando su estilo, porque sí, no era la Mara que nosotros vimos en Sin Filtro. Sí. Ella lo dice, yo era mucho más confrontacional, yo era mucho más directa, yo era mucho más peleadora, y todos quizás los que la conocíamos esperábamos como un Adorni 2.0, claro, como el ministro emblemático de Javier Milei. Y efectivamente ella cambia ese rol y pasa a tener respuestas que son mucho más conciliadoras, mucho más suaves. Y eso fue porque alguien le tenía que haber dicho, no, si lo dijo ella.
Bueno, lo hace, habla de no, y el gobierno lo fome, somos fome. Claro.
Entonces lo dice ella, y nosotros lo vimos de afuera.
Obvio, claro, pero en ese sentido, para defenderla a ella, porque mi comentario fue más bien crítico, había un diseño en que, y le doy el punto, ella no calzaba.
Yo lo dije ayer,
ella lo dijo, yo no calzaba ahí, y creo que esa era la clave, fue la clave de toda la entrevista, esa última frase de la primera parte de la entrevista. Ella no calzó, y en ese sentido no era responsabilidad de ella, no tenía cómo hacer calzar en una estructura que no le estaba dando
quiero colgarme también de eso. Yo creo que muchos de los errores que aparecieron no fueron por culpa de ella. Creo que el diseño original del gobierno del tema de comunicaciones fue un diseño difuso, extraño, para los que habíamos estado alguna vez
adentro. Acuérdate la pelea que había entre el segundo piso de la moneda, el Ministerio del Interior y la SECOM. Acuérdate que el presidente tuvo que llamar al orden.
Y en esos errores, yo quiero culpar a Mara Cedini en muchos de ellos, porque efectivamente, frente a muchos de esos errores...
Exculpar.
Absolutamente, porque creo que muchos de esos errores, recordémonos que la minuta del país quebrado no llegó desde la SECOM ni desde la CGCOM, llegó de otra parte. Y por lo tanto, ella tuvo que salir de repente a tomar responsabilidades que no le correspondían. Oye, nos quedó en el tintero, lamentablemente nos tenemos que ir. Una vergüenza la no perseverancia del Ministerio Público en varios casos asociados a corrupción, especialmente en el caso Fundaciones, lo que apareció ayer en la prensa, Giorgio y otros.
Sí.
Que una demostración, para mi gusto, distinto? Es que sabéis que Pancho, está bien que no lo esperara, pero lo tengo que decir, es una vergüenza, lamentablemente. Nos tenemos que despedir, Pacha Arpentier.
Muchas gracias.
¿Cuándo va Bio Bio? ¿Cuándo se va?
Hoy, PM.
Perfecto,
así que ahí
ya.
A todos, a mi región, un tremendo saludo y nos vemos pronto. Muchas gracias por la invitación. Nos va a hacer chancho en este programa.
¿Y dónde la vamos a escuchar hoy día? Porque probablemente tiene otro programa.
No. Tengo ahí un par de reuniones en la tarde con algunas autoridades. Perfecto. En materias importantes.
Siempre un gusto, nos veíamos. Sí, tenemos Panchito Rego. Un abrazo, amigo. Cuídense mucho.
Un agrado compartir con
él. A mí sí me volverán a escuchar.
Sí, ahí en Al Pizarrón todos los días a las 4 de la tarde.
De 4 a 5 de la tarde, y hoy día voy a Sin Filtro también. Así que estoy por partida triple hoy.
Oiga,
muchas gracias.
Ya, y celebre bien sus 25 el fin de semana.
Muchas gracias. No sé, va a llover. No estoy muy animada, la verdad. Pero bueno, vamos a tratar. Muchas gracias por la invitación, Javier. Ya. Feliz de haber estado acá.
Chao, que esté muy bien. Nosotros nos despedimos. Nos vemos mañana en Conectados en Agricultura. Y el chichito ya vuelve el día lunes. Así que lo vamos a tener de vuelta.
Bronceado.
Sí.
Más bronceado todavía.
Fue Conectados en Agricultura. Una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 36 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos. Edítelos. Te pillé. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. San Jorge, bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, asesor previsional número uno en Chile desde el año 2008, según la CMF. Abastible, adjudícate más negocios y licitaciones con e-Advisor, expertos en IA para tu empresa. Culvet, donde tu instinto manda, juega con responsabilidad. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. lacabrerachile.cl. Conducción, Sergio Chechirane. Producción, Alonso León y Priscila Irane.